mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía, ¿por cuántos mercados has pasado ya? Pues atento, porque esto no ha hecho nada más que empezar. La Navidad ha llegado a Bilbao y no hay Navidad sin mercado. Gabonart, la feria de artesanía navideña, abre mañana sus puertas. Todo un escaparate navideño para el sector artesano vizcaíno, para que muestre su valor, su calidad y todo su producto. Esto es lo que va a hacer Verónica García. Ella es una de las 50 artesanas que está montando a esta hora su puesto en la feria. Doctora en Ingeniería Medioambiental y licenciada en Químicas, fundó Terai, un centro de cosmética natural aquí en la capital vizcaína, donde pretende cuidar nuestra piel a base de ciencia. Lo que quiere hacer realmente es minimizar el impacto medioambiental, vamos, que utiliza productos ecológicos y además, pues tienes la opción de devolver el envase. Hace 8 años que empezó con esta aventura empresarial en la que, como en todas, pues hay claroscuros. El gran reto de todos los artesanos, ya lo sabes, hacerse valer. Allí se encuentra Verónica García, ultimando todo en Gabonart. Verónica, guardián, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, todo muy bien. ¿Qué tal vosotras?
Pues estupendamente, con muchas ganas ya de conocer qué es lo que vamos a encontrar en esta 11ª edición, Verónica. ¿Cómo están las cosas ahora mismo allí?
Pues están muy bien. La gente ya está, estamos ya montando. O sea, que para mañana ya está todo preparado para que la gente vea todas nuestras creaciones.
¿Y qué tiene de especial esta 11ª edición?
Pues tiene muchas cosas. Hay muchos sectores, como todos los años. Hay nuevas artesanas que vienen a visitarnos. Hay un 35% nuevas. Y yo lo que quería destacar es que, bueno, obviamente la mayoría somos de Vizcaya, pero un 28% de los totales somos de Bilbao. Es decir, que nos representamos como la artesanía como un motor económico de la villa. Uh-huh. O sea, es decir, que cubrimos las necesidades de las bilbaínas y de los bilbaínos.
Cada vez hay más artesanos, artesanas que se animan.
Yo creo que sí. Esa impresión me da a mí. Somos un tipo diferente de artesanas. Pues igual estamos más formadas en grados universitarios que antes. Y eso nos da, bueno, pues otra forma de ver y de vivir la artesanía.
Ha cambiado, ¿no?, la artesanía, porque quizá teníamos un concepto como más básico y estamos ante grandes profesionales de diferentes sectores, simplemente que lo que hacen es sacar su negocio adelante de una manera artesanal, ¿no,
Verónica? Eso es. Por una parte, lo que se quiere es, y se sigue haciendo, es hacer honor a la artesanía tradicional, pero también vamos innovando. Hay diferentes materiales, hay diferentes formas de fabricar más sostenibles y eso pues lo aplicamos a nuestras empresas.
Claro, adaptándose a los tiempos, ¿no?
Eso es, queriendo dar un valor innovador y que la gente valore nuestro trabajo y que aprecie la artesanía.
Claro, porque quizá, y yo lo comentaba al inicio, Verónica, ese es uno de los grandes retos que tenéis los artesanos, ¿no?
Dar efectivamente.
Que se conozca ese valor añadido que tiene vuestro trabajo, el esfuerzo que hay detrás y, por supuesto, la calidad de ese producto, ¿no?
Esto es.
A veces, cuando vemos que es quizá un poquito más caro, que a veces estas cosas van con el precio, ¿no? Ahí miramos el bolsillo y decimos, ay, nos cuesta un poquito más. Sí. Ya, pero es que aquí detrás hay mucho trabajo. Eso es lo que vais a demostrar en Gabonart, ¿no?
Eso es, lo que hay que hacer es respetar y valorar el trabajo que hacemos. Lo del tema del precio, a mí personalmente me sigue pareciendo que lo hacemos barato, porque si tienes en cuenta todo el valor que tiene, las horas que se meten en cada producto, la creación, que es una única pieza muchas veces, para mí debería ser más caro. Uh-huh. Eso es mi opinión personal. Pero bueno, también hay que hacer que la artesanía no sea un producto de lujo, sino que todo el mundo pueda disfrutar de nuestros productos.
Pues antes de contar con el resto de puestos, de conocer qué es lo que vamos a encontrar en Gabonart, vamos a empezar por el tuyo, que ya estás ultimando ahí todo. Me imagino que preparando ya todo el mostrador, toda esa cosmética ecológica que nos acercas desde Terai. Bueno, pues por empezar por el precio, ¿qué encontramos y cuánto nos va a costar, Verónica?
Pues mis precios son, rondan una compra media, pues 40 euros o así. Las cremas valen 40 euros, luego las más económicas, corporales, o igual un poquito más caras, pues cuando son más nutritivas y así. Y la gama de productos es una línea facial, corporal, hidratantes, serums, bálsamos labiales, todos los productos necesarios para un ritual de belleza saludable.
Mujer y hombre, porque aquí ya cada
Sí,
vez más
claro.
hombres se suman, ¿eh?
Sí, mujer y hombre. Nadie. Esto no es. O sea, no solo creemos para las mujeres, creemos para todo el mundo que se quiera cuidar.
Eso es. Bueno, ¿y cómo dejas nuestra piel así de bien? ¿Qué beneficios tienen esta cosmética natural, ecológica, en la que tú pones todo tu esfuerzo?
Pues el primer beneficio es que al utilizar ingredientes ecológicos no te estás poniendo sobre la piel pesticidas. O sea, por un tema saludable ya es un plus. Luego utilizamos ingredientes que hablan, digamos, el mismo lenguaje que el de la piel, que es el tema de los aceites vegetales, aceites esenciales, hierbas tradicionales, hierbas ayurvédicas y flores de Bach. Entonces, lo que queremos hacer es hablar el idioma de la piel, y como lo hablamos, pues entonces nuestros productos se entienden muy bien y los beneficios se ven a la legua.
Verónica, a ver, por ejemplo, ¿en qué nos beneficia cada uno?
Lo primero que vas a ver es que tu piel va a lucir saludable.
Ajá.
Eso es el mayor beneficio. Y todo eso lo conseguimos pues utilizando, como has dicho tú bien, el ayurveda, la aromaterapia y las flores de Bach. Pero el objetivo es eso, que tu piel se vea saludable, no solo por los ingredientes que le damos, sino también por cómo sientes tú los productos. Con la aromaterapia lo que conseguimos es relajarte si lo necesitas, activarte si lo necesitas, todo ese tipo de cosas, pero con un objetivo común, es que tu piel se vea saludable.
¿Y qué diferencia tiene con las cremas convencionales?
Pues los ingredientes, con convencionales, si te refieres a las petroquímicas, o sea, utilizar ingredientes partiendo del petróleo, pues los ingredientes y, bueno, el toque que le doy yo.
¿Cuál es?
Pues eso ya es misterios de mi laboratorio.
Secreto, ¿no? Secreto como el de la Coca-Cola.
Eso es. Eso es.
Bueno, ¿y cómo ves las pieles de los vizcaínos? Que seguro que echas el ojo. ¿Cómo nos ves la piel? ¿Cómo nos afecta a nosotros nuestro clima? ¿Y qué es lo que demandan, sobre todo, los vizcaínos y las vizcaínas?
Pues suelen demandar cremas que calmen. Parece como que la piel la tenemos más reactiva. También ahora el hecho de que haya tanto, por el cambio climático, que haya un cambio tan brusco en las temperaturas, pues nos está afectando bastante la piel. Cada vez vemos más que hay dermatitis, que hay rosáceas. Entonces la gente sí que, esa gente que se, porque se empieza a preocupar por la salud de su piel, porque no la ve bien. Entonces se informa, ve que la cosmética natural puede tener un plus añadido y viene y pide cremas muchas veces calmantes.
Imagino que también el invierno tiene que ver, ¿no?
Sí, claro, sí, pero el cambio de temperaturas el estrés que sufrimos en nuestro día a día, todo eso es crucial para que la gente no se vea la piel tan bien, que la tenga sensible, que te arda, que la tengas muy roja. Entonces, necesitas cosas que te relajen a ti, primero que te relajen a ti, y luego también que sean antiinflamatorias, que sean ricas en antioxidantes.
¿Has notado que esto ha aumentado en los últimos meses? Porque lo cierto es que llevamos
Sí.
un otoño-invierno un poco raro, es decir,
Sí,
con
sí, sí, sí.
Temperaturas muy cálidas, poca lluvia. Esto
Sí,
influye, ¿no?
se nota un montón. Se nota. Luego, además, si no llueve, el aire está más cargado, está más sucio, y eso se deposita sobre tu piel. Entonces ahí también la labor de cremas limpiadoras y de tónicos para equilibrar todo eso que te estoy comentando es primordial.
¿Y cuánto tardas? Porque hablando de ese valor que tenéis los artesanos, ese valor que tiene vuestro producto y todo el trabajo que conlleva, ¿cuánto tiempo te lleva a ti una crema de estas, por ejemplo, Verónica?
¿Utilizarla o crearla?
Crearla.
Crearla mucho. Crearla mucho. La última que he creado, que la lanzamos este año, para las ferias es nuestra novedad, he tardado 2 años. 2 años. Y luego ya en fabricarlas, cada lote, pues, entre que lo haces, luego pasas todos los controles sanitarios y así, pues 2 semanas.
¿Y todo lo haces en el taller o cómo?
Sí, 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 claro, todo se hace aquí.
En la trastienda,
todo
vaya, ¿no? Podemos ir a
Terai
y nos encontramos todo allí, ¿no?
Eso es, kilómetro cero en Bilbao.
Bueno, ahora en Gabon Art no solo nos queremos quedar con la cosmética, que es estupenda en este
claro.
caso, la de Verónica García, pero también como organizadora de la feria de Gabon Art, cuéntanos qué otros artesanos, artesanas, esas nuevas incorporaciones, ¿qué es lo que vamos a encontrar, Verónica?
Pues vamos a encontrar una gran variedad de gremios, pero el primordial es el textil. Ese siempre gana. Pero luego tenemos vidrio, tenemos joyería, tenemos bisutería, tenemos cerámica, que este año es bastante, o sea, hay bastantes puestos en el sector de la cerámica. Hay flores secas, hay cuero y piel, hay madera, hay encuadernación, hay juguetes, hay ilustración, hay macramé, hay reciclaje, hay de todo.
Oye, y no olvidemos que estamos en la temporada de comprar regalos, o sea que ya nos podemos hacer con el
Sí,
nuestro para Navidad,
claro.
¿no?
Eso es. O sea, la oferta es muy amplia para todo el tipo de personas que se quieran acercar y que están buscando regalos diferentes para sus personas queridas.
Claro, para pequeños y mayores, ¿no?
Sí, para pequeños y para mayores. Para pequeños tenemos Victobola, que es textil. Hay muchísimas, hay juguetes, o sea que hay para todo tipo de gente.
Para todos los gustos. Desde mañana abre sus puertas. Gabonarte, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podemos tener la oportunidad de
Hasta el 5
visitaros?
de enero.
Bueno, pues entonces perfecto para Reyes. Así que vamos a pedir a los Reyes Magos que se hagan con todas estas preciosidades que encontramos en Gabonarte, en la Feria
Eso
de
es.
Artesanía de esta Navidad aquí en la capital vizcaína. Desde allí, pues despedimos a una de las grandes artesanas que se encuentra y que repite, como siempre, Verónica García, y también
Eso es.
a su organizadora, que es ella misma. Verónica, gracias. Te dejamos ultimando todo. No te robamos más tiempo. Un abrazo. Que vaya
Venga,
fenomenal.
es que ricasco.
Agur.
Agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Con la Lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Cuánto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta?
¿Cuánto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta?
We gotta get going, where we going, what are we gonna do?
La vida es un sueño, no porque lo diga yo y lo parezca al inicio de la música, lo dijo Calderón de la Barca. Su obra La vida es un sueño aterriza en el Arriaga de Bilbao para amenizar esta Navidad. El viernes se presenta el clásico del siglo de oro en un montaje del reputado director de escena inglés Declan Donehall. Vamos a ver cómo está el elenco a esta hora. Y en él está Goizalde Núñez. Eguerdión, buenos días, Goizalde.
Eguerdión, Naya. Muy
bienvenida
buenas,
a casa, igualmente. Bueno, ¿cómo están estos nervios previos al estreno?
Bueno, los nervios, creo que templados. Emoción sí hay mucha y personalmente, bueno, pues siendo de Bilbao, estoy muy contenta y muy, muy emocionada de poder pisar Tabla de la Arriaga de nuevo y encima con esta función que ha significado y que está significando un viaje muy, muy importante, muy intenso y con muchas sorpresas.
¿Hacía sí. cuánto que no te subías a la Arriaga?
Pues creo recordar que estuve en el 21 con el Salto de Darwin, uh-huh. que desde que me subí en el 21 hacía muchísimos años, desde el 98, que estuve también con la compañía del Teatro Clásico haciendo No hay burlas con el amor. O sea que la última pisada fue en el 21, pero fue un poco ligero, o sea, quiero decirte que pasé, fue muy emocionante, pero fue como eran estos tiempos extraños que estábamos todavía medio confinados, pues, pero bueno, muy emocionante siempre estar en el Arriaga y estar como público y pisar semejante catedral tan hermosa, pues es un puntazo.
Bueno, pues esta vez va a ser pisar por todo lo alto, ¿no? Porque ya sin condiciones ni restricciones, ya con normalidad para disfrutar y sobre todo lo que decías, ¿no? De una obra que ha marcado un antes y un después y que es muy emocionante, ¿no? ¿Cómo lo has llevado tú? ¿Cómo has ido trabajar, meterte en tu personaje?
Pues el proceso con Declan, aparte de haber creado él una compañía, que no es fácil crear compañía hoy en día desde elegir a los actores sin que haya sido un trabajo colectivo de antemano, sino que ha creado compañía, cosa que es muy, muy importante, que no hay figuras principales, sino que vamos todos a una y creemos en este proyecto a ciegas. El proceso ha sido muy interesante porque el espectáculo realmente lo hemos creado desde los actores, ¿no? Desde un juego y unas improvisaciones. No es que el director sepa ni tenga claro en la cabeza lo que quiere. Sabe a quién ha elegido y desde nosotros nos ha dado como la responsabilidad y la libertad de ir creando las escenas, las relaciones y bueno, te cuento un poco. Sí. Nos sacó como a todos los actores su manera de trabajar, la de Declan y la de Nick, que es el escenógrafo y también codirector de la función, Nick Omeroth. Nos sacan 10 días al campo, a una casa de campo, a un retiro, a convivir y desde ahí empezamos a improvisar y a tomar, a hacer improvisaciones y estudios que se llaman de distintas situaciones y de ahí sale el germen de lo que luego ha sido nuestra vida de sueño. Sí, y la experiencia está siendo muy hermosa. Mi personaje, yo estoy muy agradecida también, me ha traído cosas bonitas y me está trayendo un premio hermoso y en fin, y luego nos está llevando por Europa y por América, que esto es un planazo.
Y tanto, bueno, y también sí. Aterrizar en casa también lo es, ¿no? Que también tiene su puntazo, como decías, ¿no?
Sí, sí, bueno. ese es un punto grande.
¿Y a quién das vida? Cuéntanos, explícanos qué vamos a ver sobre el escenario.
Bueno, La vida es sueño de Calderón de la Barca, creo que está en la memoria, sí. si no está consciente entera, o mísero de mí, o infelice, o qué es la vida, un frenesí, creo que esto está en el inconsciente casi colectivo, ¿no? Sí. Porque todos lo hemos leído de alguna manera, incluso cuando éramos pequeños. Entonces, es una vida de sueño que apela, que baja, que mira mucho a los ojos al público, al pueblo, quiero decir que no está colocado en un lugar inaccesible o filosófico, sino que está muy encarnado. Entonces vamos a ver una vida de sueño bastante directa y bastante en contacto con el público. Y el personaje de Clarín, que es el que yo represento, que sería, en principio Calderón lo escribió como si fuera el criado de Rosaura, o la mano derecha, o medio criado también del rey. En este caso, mi Clarín, que está interpretado por una mujer también, que aunque es un poco asexual, quiero decir que no tiene una identificación sexual, pero bueno, él decidió que fuera una mujer de Clan.
Sí.
Entonces soy un poco los ojos del público. Desde el escenario. Soy un poco el puente de lo que sucede, de lo que se recibe desde el público y lo que sucede en el escenario, sin juicio, simplemente, bueno, pues un poco como, no sé si el catalizador o la conexión, ¿no? De lo que estoy constantemente en escena, no es que tenga excesivo, pero estoy presente constantemente. Entonces soy un poco los ojos de ese público, ¿no?
Y esa presencia Goizalde tan ambigua, ¿no ha sido difícil? Porque claro, entenderlo así, no sé cómo para después sobre el escenario transmitirlo así al público. Esa ambigüedad tanto del propio personaje, ¿no? Sí. Esa elección de la mujer, como después el propio trabajo, ¿no? De estar y no estar al mismo tiempo, ¿no? Pero siempre presente.
Sí, ha sido un trabajo más que difícil, ha sido muy satisfactorio y un poco de vértigo porque Declan te da mucha libertad. Cuando ve que tú vuelas, quiero decir, que tú como intérprete juegas y te lanzas sin mucha cabeza, ¿no? No ponemos demasiado pensamiento ni demasiado objetivo claro en lo que decimos, sino que es un trabajo también desde, o por lo menos yo lo he sentido así, muy intuitivo. Entonces, te da mucha responsabilidad, incluso hay veces que dices, Dios mío, Declan, ¿qué hago? Cuando termino este paso, ¿hacia dónde voy? Y me dice, por favor, a mí no me preguntes. Tú sabes, ¿sabes qué quiero decir?
Qué responsabilidad, sí.
Claro, entonces trabajas desde una libertad y una responsabilidad que no es habitual, trabajar como actriz o como actor, que es muy satisfactoria, es un poco de vértigo en momentos, pero es más gratificante que de susto, ¿no? En principio. Yo también igual trabajo desde una inconsciencia de decir, bueno, chico, no sé. Cuando me dicen, ¿cómo se trabaja la muerte? Digo, pues no sé, pues como los niños, ¿no?
Ya, pues
cuando
igual
te dicen, ¡pum! Dices, sí. ¡Ay! Pues te caes al suelo. Pues sí. Quiero decir, no hay pensamiento ni no hay un análisis ahí
ya.
En decir cómo lo hago, ¿no?
A veces desde la simpleza, ¿no? Lo más simple, lo más sencillo, a veces nos lleva a lo más acertado también, ¿no? Tratarlo desde la base. Bueno, esa libertad que entiendo que también, pues, te hace ser una actriz una misma, ¿no? También dar esa libertad, rienda suelta, no sé, y no estar tan enfrascado, ¿no? En un personaje. Entiendo que por eso también es satisfactorio, ¿no?
Sí, es como quitarte las ideas, claro, que tienes, ¿no? Yo digo, tengo la idea de que Segismundo, pues por ejemplo también Alfredo Noval, que hace Segismundo, que claro, te dan un Segismundo en el 2021, en fin, y se te hace un mundo inmenso, ¿no? Decir, Dios mío, qué personaje más grande. Sí. Pero es como quitarte la idea de lo que tú piensas que es ese personaje, porque al fin y al cabo el personaje te lo han dado a ti y tú vas a ser, ¿no? Y vas a hacerlo, ¿no? Quiero decir, entonces lo que te hace es intentar quitarte cosas más que ponerte, no sé si me...
Sí.
Pues esto que hablamos, ¿no? Trabajar desde una libertad sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, sin...
Pues todo esto, que es lo que vamos a ver en el estreno mañana, día 15, viernes, a partir de las 7:30, pero hay una segunda función el sábado, ¿verdad?
Sí. Bueno. Sí, ya podríamos quedarnos hasta la semana, cachis la madre.
Ay, qué pena. Bueno, pero estarás aprovechando, no sé si has aterrizado ya, Goizalde.
Sí, me vine anoche, llegué anoche y aprovecho, estoy aquí, tengo a mi hermana, en fin, y la familia y aquí ando aprovechando, sí.
Bueno,
pues lo que vamos a ver mañana, pues es yo creo que es una experiencia teatral, se va a vivir, o sea, es una vida de sueño, pero la gente que se va a sentar en el público le van a suceder, creo, o estoy casi convencida por la trayectoria que llevamos ya de haberla expuesto en varios lugares, pues que creo que se van a conmover, o se van a divertir incluso, o se tiene parte de comedia, van a pasar una buena experiencia de hora y media más o menos.
Pues es lo que buscamos para disfrutar del fin de semana y así arrancarlo bien mañana viernes. Goizalde Núñez, que aproveches la experiencia aquí en casa, bienvenida de nuevo y nos vemos ahí en el Arriaga con La Vida Sueño a partir de mañana. Un abrazo, Goizalde.
Un abrazo, es que ricasco.
Agur.
Agur.
Así llegamos a la 1:30 del mediodía. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa completo en la página web de COPE en cope.es/País Vasco.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
Naya, te iba a preguntar, pero es que me sonaba a mí mal, y según lo estaba pensando, te iba a preguntar si tenías muchas luces en casa, en casa. Claro, porque preguntar eso a una compañera no, ¿eh?
No,
pero
no,
en casa,
no.
En casa, eres
no,
de luces.
No voy a pensar que eres irónica.
No. Primero me lo aplico a mí, ¿eh? Y yo, pues hay veces
pues,
que no tengo
a ver,
muchas
luces,
Naya.
Luces, ahora mismo no nos conviene encender muchas tal y como está la luz, ¿eh? Y el precio en estos momentos. Pero es cierto que no utilizo luces, fíjate, para el árbol de Navidad. No soy muy fan yo de las luces navideñas, Alicia, porque me da cosilla eso de dejarlas encendidas, por lo que pueda pasar.
Claro.
Soy un poco previsora para eso, tampoco hay que tener miedo, que quedan fantásticas y me encanta ver infinidad de balcones repletos de luces navideñas, todas estas luces que tenemos ahora mismo que ambientan nuestras tres capitales vascas y me encantan las luces, pero no las utilizo mucho, Alicia.
Bueno, a mí también me gusta, yo también tengo pocas luces en casa, porque me gusta llegar eso y que esté pues un poquito ambientado, pero huir de esa luz que te deslumbra, ¿no?
Sí.
Y que puede ser incluso molesta, la suficiente para estar como con tranquilidad. Oye, pues fíjate que hoy, con nuestro viaje, con nuestro querido Gustavo Egusquiza, que ya estará ahí al otro lado, nos va a llevar a un sitio donde hay un festival de luces, pues no sé si el más grande del mundo o de los más lucidos. Gustavo Egusquiza, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Estamos encantadas de que nos hables de este festival de luz que ilumina la capital de Arabia Saudita, ¿verdad?
Sí, efectivamente, Nur Riyad, es en su tercera edición, pues bueno, se ha convertido en el festival de arte lumínico más grande del mundo, y bueno, pues ha tenido pues un lienzo creativo de más de 120 obras de artistas de todo el mundo. La verdad que ha sido una experiencia maravillosa durante 5 días en las que he podido disfrutar un poco de este festival. Pues de la mano de Jerome Sanz, que es uno de los curadores junto a Pedro Alonso y Fahad Bin Naif, su Alteza Real, el príncipe Fahad Bin Naif, que bueno, que nos atendió en Riyadh, en la capital de Arabia Saudí, y que bueno, pues la verdad que muy interesante, porque la escena cultural de Arabia Saudita en estos momentos está experimentando cambios notables. Y pues bueno, está floreciendo este entorno artístico, ¿no?, en el que se promociona sobre todo la creatividad, ¿no? Ha sido un viaje, la verdad, que muy especial. Yo había estado en Arabia Saudí, en el desierto, en Wadi Al-Fan, en el Valle de las Artes, pero esto ha sido más especial sobre todo por esa apertura que estoy viendo y esa... ¿Cómo explicarlo? Es una confianza en el ambiente y optimismo generalizado en Arabia Saudita. Me ha encantado, la verdad, el
viaje
que
bien.
He hecho. Sí, sí.
Y mira que ve cosas, verdad, Gustavo, Naya, que para decirnos el que está así de encantado, el que recorre tanto mundo y que ve cosas maravillosas, ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te llama? Porque mira, decíamos Gustavo, Naya y yo que cuando estamos muy deslumbradas,
sí,
pues puede incluso molestar, pero estamos viendo fotografías donde la selección de los colores, de las luces bien puestas, hacen que este festival sea único y sea muy, muy agradable a la vista, estéticamente maravilloso, ¿no?
Sí, bueno, ha sido espectacular, estéticamente desde luego brutal. Tuve la oportunidad de disfrutar también en la parte del Jack's District, ¿no?, de la zona, de varias charlas que se dieron allí en torno al festival también, porque bueno, pues sobre todo lo que intentan y un poco el objetivo de este festival es integrarlo, ¿no? Integrar la luz dentro del tejido urbano de la ciudad, ¿no? Y fue muy emotivo porque además me encontré con Chris Levine, que bueno, fue el autor de uno de los últimos retratos de la reina Isabel II. No sé si os acordáis de aquella foto en la que la reina aparece con una de las tiaras y con los ojos cerrados. Y era de sí. Chris Levine, y bueno, pues estuvimos hablando un poquito de la reina, de los últimos tiempos de su majestad, y bueno, la verdad que muy, 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 muy emotivo, muy interesante también, ¿no? Y se están moviendo las cosas. Además, tenemos que tener en cuenta que en Arabia Saudí cerca del 60% de la población tiene menos de 35 años, con lo cual, pues bueno, están con muchas ganas de hacer cosas. La mujer se ha incorporado al mundo laboral de una manera galopante. Y bueno, pues hay una apertura interesante que yo creo que debemos apoyar, ¿no? Y ellos están haciendo una inversión muy interesante dentro del proyecto que tienen, ¿no? De Riyadh 2030, muy interesante, apostando por el turismo muchísimo. Y entonces, a través de, pues bueno, de inversiones en este tipo de festivales y pues bueno, en infraestructuras. Yo creo que lo están haciendo muy bien.
¿Qué turismo busca?
Y están apostando por diversificar la economía.
Sí, ¿qué turismo busca, Gustavo, en este caso, Arabia Saudita?
Yo creo que busca un turismo cultural, un turismo que aprecie la parte de patrimonio y historia que tiene, y un turismo que enriquezca también, ¿no?, a la región. Ellos son conscientes que al final tienen que diversificar la economía, ¿no? O sea, se ha dependido mucho del petróleo durante los últimos años. Es un país extremadamente rico, se vive muy bien, la calidad de vida es muy buena, pero bueno, entienden que el petróleo no es eterno y que se debe diversificar la economía, y a través de la cultura y la historia y el patrimonio, pues están pues con un equipo de expertos muy buenos que les están asesorando muy bien, ¿eh?
Bueno, y este festival es uno de los grandes atractivos, como decías, ¿no?, culturales también para ese turismo. Por cierto, a mí lo que me gustaría saber, Gustavo, es que cuando te encontrabas ahí, ¿qué sensaciones tenías y se te ponían los pelos de punta? Porque estamos viendo fotografías, como te decía Alicia, las estamos viendo ahora mismo. Es impresionante.
Pues sí. Sí, totalmente. Bueno, la verdad que es difícil ponerlo en palabras, porque sí, hay que experimentarlo, ¿no? Una cosa así con tantos artistas de pues, fíjate, venidos de 35 países, ni más ni menos. Uf, pues es complicado. Cada obra tiene su intríngulis, ¿no? Pero fue muy emotivo en el sentido de ver todas esas obras de arte y ver también el aprecio de los saudíes, ¿no?, a todo ese color, ¿no? Era una explosión de color y de vida, ¿no?, la que había en el festival, y la verdad que me encantó porque es la apertura del país, ¿no?, al mundo, y eso es bonito verlo.
Como para repetir, ¿no?
Sí, y para que nos lleve a nosotras, ¿verdad, Nadia?
Efectivamente.
Sí, repetir con nosotras.
Yo creo que Arabia Saudí es un destino, uno de los más interesantes en el mundo en estos momentos. Yo creo que para aquellos que busquen cultura, que busquen también la parte de relax, de ocio, de disfrutar de un entorno totalmente diferente, yo creo que este es el lugar ideal. Y luego hay unas conexiones muy buenas de vuelos, que pues bueno, te colocan en prácticamente 5 horas, estás en Riyadh, en la capital, ¿no? Y bueno, yo abogo por este lugar, ¿no?
¿Será, Gustavo, dónde pases la Navidad? ¿La noche buena, la noche vieja? ¿O?
No, la noche buena y Navidad yo creo que la pasaré en casa, con la familia, sí, aquí en el País Vasco, que es lo que toca, ¿no?
Ay, qué
pero
bien.
Desde luego, sí, con visos de volver, sí, con muchas ganas de volver en febrero a Wadi El Fan, al Valle de las Artes, cerca del desierto de Alula, y ver un poquito lo que están llevando a cabo allí en estos momentos, ¿no? Yo sobre todo quiero abogar por la hospitalidad de los saudíes y lo extremadamente educados que son. O sea, cuando llegas allí, enseguida te hacen sentir como en casa. La gente fue maravillosa en el sentido de que llegas, ¿no?, y te encuentras con gente que te... Esa hospitalidad, ¿no?, de Oriente Medio, ¿no?, que tienen. La verdad es que no la he visto en ningún otro lugar del mundo. Y luego, pues obviamente, que te tratan fenomenal, ¿no?
Qué maravilla, Gustavo. Es que sí, siempre nos das envidia.
Nos das envidia de la buena, de sí. Esa que decimos, que vaya Gustavo y que luego nos cuente, que nos lo cuenta así de bonito, además nos lo transmites de bien y, oye, casi casi que lo vemos, ¿verdad, Naya?
Y tanto, lo vivimos. Bueno, pero cuando quieras nos puedes hacer un hueco en esos vuelos de 5 horas, conexiones, que nos montamos.
En business.
Uy, que sí.
En business, que fue maravilloso.
Oye, como sea, yo me apunto como sea, chicos, de verdad que no le hago asco, o sea, cualquier huequito así y a disfrutarlo de cualquier manera, pero sí, saborearlo como lo hace Gustavo. Tiene su cosa y sí, por eso no nos dejamos llevar con él. Pues un abrazo y a ver lo que nos cuenta Gustavo la semana que viene. ¿Dónde lo encontraremos? ¿Dónde estará ya medioambientado y más cerquita de nosotras para esos días prenavideños, como decíais? Un abrazo, querido Gustavo. Hasta pronto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Naya, que nos vamos acercando a la Navidad y eso invita, como decimos, a actividades prenavideñas. Sí. Ya estamos preparadas para el PIN, que nos decías antes, ¿no?
Para eso
el
seguro.
El parque infantil navideño en cada localidad, cada uno conocemos bien. Aunque mira, hay veces que nos trasladamos a otro por probarlo, por ver si tiene otras cosas distintas, porque está bien hacer recorridos por nuestras capitales,
claro.
Por ejemplo.
Fíjate que Bilbao, como decíamos, bueno, en este caso Baracaldo, pero ese PIN navideño que acoge Vizcaya, bueno, va a tener menos colas. Esto es un incentivo, ¿sí? Para acercarse al PIN y además más barracas, que este también es otro, Alicia.
Uy, eso también, pues fíjate, haces la tarde con el pino, la mañana y las barracas y todo lo que conlleva, ¿no? Ese ambiente donde todos nos juntamos. Y más actividades que va a haber estos días, no solo el fin de semana, sino ya entre semana, teatros para los niños, películas en el cine pensadas precisamente para esta fecha y muchos proyectos que se han ido guardando, como nos cuenta ahora pues nuestra colaboradora Arantxa Cordero, que ya sabe ¿sabes, Naya? Que abre su baúl,
de los rizos
dorados, vamos a añadirle nosotras, y nos cuenta un montón de cosas. Venga, vamos a darle los buenos días, Naya.
Eguerdio, Arantxa, buenos días.
Muy buenos días, chicas, ¿qué tal? Bueno, aquí en este jueves, que es pues casi casi pre-Navidad, porque aunque falte una semana para que realmente sean las fechas navideñas, estamos ya, bueno, pues inmersos, ¿no? En esas comidas, cenas de empresa, en preparar un poco, pues todo lo que viene siendo, ¿no? Los días antes de la Navidad. Así que, bueno, que no nos falten los planes. Y como los planes no solamente se tienen que centrar en lo gastronómico o en lo festivo, vamos a hablar de lo que realmente, pues bueno, nos gusta usar en este espacio, que es la cultura. Porque la cultura no para, ni con turrón ni con champán. Vamos a seguir llenando esos huequitos que podemos tener o que podemos hacer, porque siempre hay que, bueno, pues tener un ratito, un momentito, pues para ir al teatro, al cine, a una conferencia, o para, bueno, pues para crear también, ¿no? Que los creadores de arte y cultura, pues también necesitamos tener nuestros huecos en la agenda. Así que bueno, os voy a hacer nada. Hay muchísimas cosas este fin de semana. Yo me quedo por aquí, por la zona de Álava, pero sí que os voy a hacer así un pequeño resumen, porque es verdad que observando lo que tenemos desde hoy hasta el domingo, pues hay cabida para todo y para todos y todas, porque podemos consumir danza, teatro, cuentos, conferencias, presentaciones. Así que bueno, como siempre, como dice siempre Alicia, vamos a dar pues una pequeña pinceladita para que luego pues nos despierte el gusanillo de querer buscar más. Y aprovecho
para deciros que ahora además pues hay gente que se dedica a crear productos que nos hacen la vida más fácil, ¿no? Y en esto de la cultura, bueno, pues también podemos buscar ahora en una nueva plataforma, que es BAM, que saludamos desde aquí, bueno, pues a uno de sus impulsores, que es una persona muy ligada a la cultura aquí en la ciudad, a Pau, que bueno, enhorabuena, y este pequeño guiño también para él, pues por haber generado esta nueva plataforma, esta agenda, y bueno, yo sé que es, en su momento creo que lo tuvisteis por aquí para contar un poco todo, así que nada, aquí este guiño. Hoy podemos empezar ya con una página femenina, porque el ciclo de cineastas vascas de este año 2023 tiene una cita hoy a las 7 de la tarde en Artium, que es una cita además interesante, es una metáfora audiovisual que reflexiona sobre la identidad colectiva de la ciudadanía vasca. Así que bueno, lo dejamos ahí hoy a las 7 de la tarde con la dirección de Irache Fresneda y teniendo de protagonista a Mirenchu Loyarza. O sea que bueno, tenemos aquí para empezar. Tenemos también hoy en la librería Arlequín a un chico muy, muy nuestro, muy ligado a la literatura, sobre todo a la literatura infantil, a Xavi Arnal, que nos va a dar una conferencia a las 6 de la tarde, que siempre, bueno, pues es un gusto escuchar personas que se dedican a este mundo maravilloso de la literatura infantil. Es una conferencia, como he dicho antes, en Arlequín, será en euskera, a las 6 de la tarde. Y bueno, del jueves voy a dejar una pinceladita que me parece interesante para el viernes, porque en el Centro Cívico Ibaiondo a las 7 de la tarde hay algo curioso y gracioso, enfocado sobre todo al público adulto, pero también a los jóvenes. Muchas veces centramos mucho en lo que son los adultos y las adultas y el público más infantil o familiar, pero hay un pequeño nicho de edad que siempre se nos queda un poquito, que no sabemos qué enfocarles. Bueno, pues aquí hay unos monólogos científicos con humor. No quiero detallar mucho lo que es, porque he leído un poco la sinopsis y la verdad que tiene muy buena pinta, así que a las 7 de la tarde, mañana viernes, en el Centro Cívico Ibaiondo, no os lo perdáis, venga, que es una forma de reír y seguramente de quedarnos con, bueno, pues con alguna idea, palabra, sí, mirada o lo que sea, porque bueno, el escenario está para que cada uno capte lo que quiera.
Así es.
El sábado nos vamos, pues no sé, a la Jimmy Jazz, por ejemplo.
Venga.
Que hay un par de conciertos interesantes a las 9:30 de la noche y el domingo a las 7 de la tarde en la discoteca Le Coup, en esos ciclos flamencos que suelen hacer muchos viernes o domingos, tenemos, bueno, esta vez lo va a presentar Enrique Loyola, fijaros qué mezcla, para
sí, sí,
tener una joya a la guitarra,
ay,
al
sí,
cante, y bueno, una artista local flamenca, Maite Jiménez, que será como la telonera de este acto. Bueno, os he prometido que había de todo, público infantil,
hay
teatro, hay muchísimas cosas más, desde el teatro principal, todos los centros cívicos están este fin de semana, desde hoy, repletos de cuentacuentos, de teatro,
sí,
de presentaciones, así que bueno, echadle un vistazo a todo lo que podemos hacer en Vitoria, uh-huh, y en Álava, y ya de paso, pues si lo podéis echar el vistazo, hacedlo en BAM. Un saludo muy fuerte y nada.
Gracias.
Buen fin de semana, chicas. Un beso.
Buen fin de semana. Gracias. Gracias, Arancha Cordero.
Gracias.
Ay, cuántas cosas, qué mujeres.
Es que no sé ya qué apuntarme.
Baúl.
Claro, es que menudo baúl, Alicia, es que ahí cabe de todo. Madre mía, qué de actividades navideñas tenemos a partir de ahora.
Cuántas
y todavía
cosas.
No hemos llegado ni a los días principales. No sé a qué apuntarme.
Es verdad, cuántas cosas bonitas, ¿verdad? Bueno, vamos a contar más asuntos, ¿eh? Continuamos ahora unos temas un poquito más serios y un poquito de humo. Naya, ya verás, a ver qué pasa.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Ver Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Isabel Pantoja en concierto. Sábado 13 de enero en Miribilla. La reina de la copla quiere festejar por todo lo alto su 50 aniversario, interpretando sus éxitos más emblemáticos en la gira 50 años. Un tributo a su increíble carrera y un regalo para todos aquellos que han disfrutado de su música a lo largo de los años. Sábado 13 de enero. Isabel Pantoja en Miribilla. Entradas a la venta en entrees.es y El Corte Inglés.
Colabora Bistrot Tamarises en Playa Ereaga, Guecho.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La prohibición de fumar en las terrazas vuelve a estar sobre la mesa. Esta medida ya se incluía en el borrador del ambicioso plan que el Ministerio de Sanidad elaboró en 2021 para luchar contra el tabaco y que contemplaba aumentar los espacios libres de humo, subir los impuestos o regular el vapeo también. Ahora la nueva ministra, Mónica García, quiere desempolvarla. Eli, vamos a ver si está claro o no lo tenemos claro, porque algunos todavía se quejan, dicen que esta medida es abusiva y otros dicen que bueno, que es que hacía falta.
Claro, opiniones para todo. El factor salud está claro, pero los intereses económicos de los hosteleros también están ahí. Pesan y frenan. No hay más que ir a Cataluña, Ali. La comunidad quiso prohibir hace no mucho el humo en las terrazas en un plan autonómico que no vio la luz precisamente por esa presión de los hosteleros.
Bueno, ¿y cómo estamos en Euskadi? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Cómo es nuestra situación? ¿Cómo podemos dibujar esta fotografía aquí?
Pues mira, la legislación vasca nos lleva a la ley de adicciones de nuestra comunidad que prohíbe fumar en espacios cerrados y semicerrados, que son todos aquellos que tengan cubierta el 50% de la superficie y que no se encuentren permanentemente ventilados. La norma vasca libra de esta restricción a las sociedades gastronómicas, con ellas hemos topado, y deja en manos de sus socios la decisión de qué hacer. Pero, por ejemplo, Ali sí que es más restrictiva que la del Estado a la hora de equiparar el cigarrillo electrónico al tabaco, por lo que aquí tampoco se puede vapear en esos espacios cerrados o semicerrados.
Ya, entonces aquí no hay prohibición al aire libre, podríamos decir.
Eso es, aquí no hay prohibición, el gobierno vasco apuesta más ahí por la prevención y la concienciación. Así que recomienda, no prohíbe, no fumar en playas, en parques infantiles, en zonas escolares, en plazas, en centros sociales. Son espacios que se van sumando a la denominada red de espacios libres de humo, donde el tabaco no es bienvenido. Pero como decimos, no se trata de una prohibición, sino de una invitación a eliminar los cigarros de estos lugares. El tabaco, eso sí, ya aprovechamos para hacer un poco de concienciación, es la primera causa de muerte evitable, afecta tanto a fumadores activos como a pasivos. Y aquí en nuestra comunidad, la última encuesta de este pasado mes de mayo revelaba que uno de cada cuatro vascos mayor de 14 años es fumador.
Bueno, pues hemos salido a preguntar a los afectados y como nos podíamos imaginar, los hosteleros, claro, no están muy a favor de prohibir fumar en las terrazas. Esto para ellos pues puede ser motivo de que vendan menos, ¿no? En la Plaza España de Vitoria, así nos lo han dicho, Javier del Café Victoria, con algún que otro fumador en las mesas de la calle, y José Ignacio, del Bar Deportivo Alavés.
Estoy muy de acuerdo. A nosotros realmente nos beneficia que venga gente a la terraza a tomarse lo que sea y tomarse un cigarro, y en algún lado, yo no soy fumador, pero tampoco estoy en contra de los fumadores. Es decir que, bueno, que es un espacio en el que puedan venir ellos y a reunirse y a fumar y a tomarse una copa o un refresco o un café, pues que en concreto era en la hostelería, pues nos venía muy bien. Yo en este caso en concreto estoy siendo un poco egoísta, ¿no?, y pensando en mis intereses. Yo creo que sí que nos afectaría, por supuesto. De hecho, tenemos un público bastante... Ahora mismo el público que tenemos de terraza, vamos a decir, en invierno, suele ser la gente que fuma. ¿Que puede delimitarse, que puede haber una zona exclusiva o más específica para fumadores? Pues bueno, sí, pero tanto como para prohibirla totalmente, pues yo no estoy de acuerdo, pero bueno.
Cada gente, Roy, es que no sabes, pero bueno, ya, bueno, las terrazas ya dijeron hace tiempo, pero bueno, me imagino que al final saldrá. Pero no se puede hacer otra cosa.
¿Crees que sí que afectaría la actividad?
Sí, 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 me imagino, porque hay gente que entra aquí y le gusta afuera porque fuma, tal, entonces... me imagino que algo sí quitará. Siendo al aire libre, ya es que ya ni en la calle, al final va a ser todo, ni fumar en la calle, en casa, ya está.
Pues lo que estaba previsto, Naya, ¿verdad? Claro que los hosteleros sí comprenden que muchos de sus clientes van a decir, oye, que yo me quiero tomar aquí el café y el pincho de tortilla.
Con mi cigarro, por eso cojo la terraza, claro.
Ahí estaría, muchas veces se dice, ¿no?, el don del equilibrio y de cómo hacerlo para que no perjudique a nadie y para que puedan hacer. Pero en fin, que no nos vamos a meter nosotras en eso. También hemos preguntado a quienes estaban en la terraza, pese al día tan feo y gris, ¿verdad? Y mira, Raúl, Ana María, Cristina, Beatriz y Pablo, unos fumadores y otros no, están en contra de prohibir el tabaco en las terrazas. Si acaso, abogan por soluciones intermedias, mira, como decíamos nosotras, pues como establecer espacios diferenciados con y sin humo en las mesas.
Bueno, pues no me parece bien. Pues si ya no se puede fumar dentro ni fuera, ¿dónde vamos a fumar? ¿Qué, hay que ir al monte a fumar? Es un momento de relax, sin más. Y es que yo soy fumador social, normalmente no fumo, yo en el trabajo no fumo, pero bueno, me tomo un café o un zurito y echo un cigarro. Y aquí yo creo que no molesta a nadie, ¿no?, al aire libre. Yo creo que no al lugar, tanto prohibir.
Yo me estoy tomando un café con leche y no es igual, sin del cigarrito. ¿Quién va a venir a la terraza si no nos dejan fumar?
Yo para mí no le encuentro ningún sentido. Yo, pero bueno, ya te digo, hombre, que tengas la distancia y que tengas respeto hacia los demás y esto sí, pero de ahí a prohibirlo, no.
Mal, somos fumadoras, así que, y estamos al aire libre, para eso te quedas en casa.
Los bares van a bajar bastante, si no, claro, porque fumadores sigue habiendo.
Yo creo que si se alejan un poquito, no, todos ponemos de nuestra parte, tampoco hay tanto problema en que se pueda fumar en las terrazas, siempre que eso se tenga cuidado con la gente que igual está enferma o cuando haya bebés y tal. Pero no me parece tan grave. Yo en mi situación personal, que tengo un bebé de 4 meses, no lo paso mal cuando la gente fuma a mi alrededor.
Prohibir por prohibir, no se debe prohibir todo. Es que yo no soy a favor de prohibir por prohibir. O sea, si no molesta, si no eso, pues ¿por qué vas a prohibir? No. Que cada uno somos adultos, somos mayorcitos.
Bueno, pues ya ves estas opiniones, Naya.
Para todos los gustos.
Claro, mira, también hemos encontrado gente en contra de fumar en las terrazas y a favor, precisamente, de ese paso hacia la prohibición. Son Yone, Chema y Gloria.
Pues bueno, realmente en las terrazas a mí me parecería bien que lo prohibieran, siempre y cuando no se guardara la distancia reglamentaria para que no molestemos a los que no fuman.
Me parece muy bien, y que pongan el tabaco mucho más caro para que encima fume menos la gente. Sí, ya he oído en la radio que le iban a poner a 10 euros la cajetilla, me parece muy bien. Sí, te molestan porque echan el humo, si el aire va hacia tu lado pues te están molestando, quieras o no, te molesta.
Yo creo que fumar es malo en todas las circunstancias, sobre todo para el que fuma. También yo paso por las calles y huelo a porro y cosas de esas. Pues igual era más interesante o tan interesante prohibir eso.
Ay, bueno, pues ya ves que hay opiniones que con las que uno está de acuerdo, otro menos, y hay de todo y hay que escucharlas. Y precisamente en enero, Naya, el Ministerio de Sanidad hablará con los distintos agentes y veremos en qué queda este asunto. Pero ganas tenemos, ¿eh?, de ver en qué queda.
Sí, desde luego, porque
tanta controversia.
El debate está en la calle, sí, señora Alicia.
Bueno, a ti no te pregunto porque yo sé que no fumas, ni has fumado, ni
pero
tienes ese problema.
Bueno, no, tengo que decir que a mí las prohibiciones me hicieron dejar de fumar, o sea que también puede ser una opción, ¿eh? Que vayan restringiéndote hasta el punto, pues al final, de optar por no fumar porque ya no te conviene, ni te
deja.
Decía
una de las voces, nos vamos a tener que ir al monte, decía uno,
pues,
y claro.
Oye, pues no a fumar, ¿dónde?, pero sí a hacer deporte, que nos viene mejor, Alicia.
Eso sí, darte un paseíto y bueno, pues pensarlo, eso sí, por el bien de todos, por la salud de todos, pero bueno, ahí la libertad, ¿no?, y cada uno lo puede pensar. El caso es que tenemos muchas historias, seguiremos contándolas aquí ahora mismo porque continúa Herrera en COPE, continúa Mediodía en COPE, que ya casi son las 2 de la tarde, Naya, y seguimos contándote todo lo que te interesa
con Pilar García Muñez. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait, but you just gotta have another cigarette.